Y ahora, el Club de Amigos presenta tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy.
En Puerto Rico, la Iglesia Adventista evalúa daños después del paso del huracán Fiona. Celebración del Día del Conquistador. Proyecto de evangelismo piloto llega a la ciudad de Nueva York. Los alimentos ultraprocesados, las carnes rojas, producen mayor mortalidad. Subvención de $5 millones apoyará el cambio comunitario en la Universidad Andrews. Y ahora a las noticias en detalle. San Juan, Puerto Rico. Iglesia Adventista en Puerto Rico evalúa daños después del paso del huracán Fiona. El huracán Fiona tocó tierra el domingo 18 de septiembre en la costa, especialmente suroccidental de Puerto Rico, provocando aludes y un apagón generalizado sobre toda la isla, además de arrancar el asfalto de las carreteras, desperdigar escombros. Los meteorólogos dijeron que la tormenta causaría inundaciones catastróficas y niveles históricos de precipitación, incluso de 25 a 30 pulgadas en zonas aisladas. Los daños que estamos viendo son catastróficos, dijo el gobernador Pedro Pierluisi. En la ciudad de Caguas se reportó al menos un deslave del gran tamaño, en que el agua pasaba a través de una losa de asfalto rota y caía a una barranca. La tormenta también arrasó con un puente en Utuado, una localidad de las montañas del centro de la isla. Un hombre murió ahogado después de ser arrastrado por las aguas del río La Plata en Comerío, en el centro de Puerto Rico, cuyo cauce ha crecido debido a las fuertes lluvias provocadas por el huracán. Su hermana explicó a la policía que el hombre de 56 años se encontraba en la parte posterior de su residencia, en el sector La Prieta de Comerío, cuando resbaló y cayó al río La Plata. Una familia quedó incomunicada y fue rescatada por vecinos en el pueblo de Cayey tras el paso del huracán. Postes eléctricos cayeron al paso del huracán en el barrio Colón, en Carolina, en el área metropolitana. Desde Cabo Rojo, en la costa suroeste, por donde pasó el ojo del huracán, Gilberto Ruiz dijo que hay muchas inundaciones, muchos árboles caídos y muchos techos volados. Las noticias informaron que el restablecimiento total del servicio eléctrico podría tardar varias semanas. La población ha tenido una vez más que echar mano de los generadores de emergencia y las placas solares. En el caso de los hogares afortunados que cuentan con estos sistemas, en un edificio en Carolina, en el área metropolitana, los vecinos se afanaban por conectarse a los receptáculos de emergencia que conectan con el generador, tirando cables incluso de un piso a otro porque algunas plantas no funcionaban. Cerca de 300 a 400 familias que viven entre los pueblos de Sabana Grande y Maricao se encontraban de hecho incomunicadas debido a las ramas y árboles caídos a lo largo de la carretera 120, la cual une ambos pueblos, según el alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz. Además, varios ríos se han desbordado en distintas regiones de la isla. La tormenta también arrasó con un puente en Utuado, una localidad de las montañas del centro de la isla. Una familia quedó incomunicada y fue rescatada por vecinos en el pueblo de Cayey tras el paso del huracán. Postes eléctricos cayeron al paso del huracán en Carolina. También cerca de 300 a 400 familias se han visto incomunicadas. Y los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Puerto Rico aún están evaluando las necesidades entre sus miembros y la comunidad en general después del paso del huracán Fiona, el cual provocó, como dije antes, daños inmensos debido a los vientos y también inundaciones el pasado 18 de septiembre. La agricultura está en el piso. Las plantas de plátanos, de guineos o bananos, como le llaman en otros lugares, han sido destruidas en su totalidad, ya que la mayor parte de esas fincas se encuentran precisamente en el área donde pasó el huracán, el área suroeste del sur y suroeste del país. Eso sin incluir los árboles de café, que también fueron destruidos en el área montañosa de Puerto Rico. Una tercera parte del país no cuenta con agua potable en las comunidades más cercanas a los ríos y arroyos del sur, el oeste y el norte de la isla. Aún a día de hoy, jueves 29 de septiembre, donde grabamos este programa de noticias, la Universidad Adventista de las Antillas en Mayagüez, Puerto Rico, se ha visto afectada por una interrupción de energía eléctrica. Los caminos se han visto comprometidos, lo que ha dificultado el acceso a algunos hogares donde hay profesores, empleados y estudiantes del pueblo que viven en el campus. Se han hecho planes para reiniciar las clases este próximo lunes, el pasado lunes, 26 de septiembre, para los más de 800 estudiantes de la universidad, según informaron los directivos de la institución. El Hospital Bellavista, una institución de salud operada por la Iglesia Adventista en Mayagüez, Puerto Rico, permaneció abierta durante y después del huracán gracias a sus generadores y reservas de agua. Un grupo de empleados y médicos permaneció en el hospital junto con el equipo de emergencias para supervisar la atención y la seguridad de los 46 pacientes que estaban alojados en ese tiempo en el hospital. Al momento ya se han reiniciado servicios ambulatorios y las operaciones quirúrgicas selectivas. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, en Puerto Rico, está evaluando las necesidades de un número de comunidades en la región sur y suroeste de la isla, que fue la más afectada por el huracán Fiona. San Juan, Puerto Rico, celebración del Día del Conquistador, cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista, al igual que la noticia anterior de ADRA evaluando los daños en Puerto Rico. Todos los años, en el mes de septiembre, los conquistadores en diferentes partes del mundo celebran este día tan especial. El Club de Conquistadores busca que los menores y adolescentes tengan un encuentro personal con Cristo y como resultado sean siervos de Dios y amigos de la humanidad. Estos se reúnen una vez por semana con el fin de desarrollar talentos, habilidades, percepciones y el gusto por la naturaleza. Este grupo se caracteriza por vibrar con las actividades al aire libre, como campamentos, caminatas, escalar montañas, exploración de bosques y cuevas. El club provee oportunidades de crecimiento físico, mental y espiritual, además de fortalecer en ellos el don del liderazgo. Hay provisión para todas las edades, comenzando con los 10 años hasta los 15 años. Todos los clubes, durante su semana, como se ha hecho en años anteriores, participan de este aniversario con la Semana de la Pañoleta, evento que consiste en portar la pañoleta de conquistadores o guías mayores durante todo el día, durante la semana previa al Día Mundial del Conquistador. Precisamente este año 2022 fue el sábado 17 de septiembre. Diferentes actividades con la participación del club se realizan en diferentes pueblos y ciudades. Lo más llamativo y que causa inmensa alegría y satisfacción es el desfile de los conquistadores y en las plazas públicas donde se realiza lo que se conoce como el programa de marchas, un evento muy llamativo y espectacular. Otros clubes, con un mensaje de motivación y para dar a conocer su club, se dedican a la limpieza de playas, paseos públicos, etc., participando así en el mejoramiento ecológico de la comunidad. Esta es su consigna. Por un Puerto Rico limpio y acogedor, la basura al zafacón. En esta semana de septiembre, algunos clubes recogieron comida enlatada, yendo de puerta en la vecindad cerca de la iglesia. Hay otros diferentes tipos de actividades de carácter social que fueron realizadas durante las semanas, tales como el recogido de latas para reciclar, visitación a un centro geriátrico, pintarle la casa a un anciano, cortar la grama, apoyar un proyecto de la comunidad, trabajando con delincuentes juveniles, visitando cárceles, etc. También otros, estudiando los problemas de salud en la comunidad y organizando estrategias para trabajar con ellas. El lavado de carros, distribución de ropas y alimentos, la recaudación de dinero para personas necesitadas, recogido de alimentos para emergencias de desastres de huracanes e inundaciones, además, actividades recreativas al aire libre que promueven valores y amor a los deportes. Con la iglesia en actividades misioneras ofreciendo literatura escrita en una urbanización y otros servicios cívicos y de la iglesia en instituciones gubernamentales como el coro de jóvenes adolescentes. Desde estas páginas de Revista Noticiosa Adventista, aprovechamos el momento para felicitar a todos los conquistadores en su semana de celebración y los animamos a continuar adelante hasta alcanzar la conquista de la patria celestial. Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Proyecto de evangelismo piloto llega a la ciudad de Nueva York, cortesía de ANN, Adventist News Network, la red de noticias adventista. Dos terceras partes de la población mundial vivirán en centros urbanos para el año 2050, según proyecciones de las Naciones Unidas. En Europa Occidental, las Américas, Australia, Japón y gran parte del Oriente Medio, el 80% o más de la población vive en la actualidad en zonas urbanas. La mayoría de las personas sobre la Tierra vive en ciudades y esa cifra está creciendo. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día todavía es mayormente una iglesia rural o suburbana, con una presencia relativamente pequeña en las ciudades, está trabajando con el poder del Espíritu Santo para estar a la altura de las tendencias de población y alcanzar a las personas en los centros urbanos para Cristo. En una respuesta a esta gran necesidad, la iniciativa Misión a las Ciudades de la Iglesia Mundial llevó a cabo el proyecto piloto Evangelismo en la Acera, mensajes de los tres ángeles en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El objetivo es enviar a 100 estudiantes de teología, estudiantes del seminario, futuros pastores y otros jóvenes como evangelistas, debo decir, en la acera, en diversas partes del mundo, usando el método de Cristo, que es llevar los mensajes de los tres ángeles a las personas que viven en los grandes centros urbanos. El evangelismo en la acera está diseñado para dar a los futuros líderes de la Iglesia Adventista una experiencia de inmersión total en la misión urbana, que influirá sobre su perspectiva ministerial durante años. Angel Smith y Haram Kim, ambos estudiantes en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews en Berrien Springs, Michigan, participaron en el proyecto piloto de evangelismo en la acera. Aprendieron que no importa cuán grande sea el campo misionero, el método de Cristo orientado a las relaciones seguirá produciendo éxito. Esa experiencia aumentó sus habilidades, desafió la fe de ellos y les abrió los ojos a nuevos métodos. Angel Smith fue colocada en el animado vecindario residencial de Queens, recordemos, en la ciudad de Nueva York. Como veterana colportora, decidió que la manera más rápida de hallar interesados en estudiar la Biblia era yendo de puerta en puerta. Después de todo, solo tenía un mes para hacerlo. Pero al final del día, Smith supo que algo estaba faltando. Llamó a su mentor, el pastor Wayne Jamel, pidiéndole ayuda. Le pidió que evaluara sus dones y talentos y entonces orara para saber qué quería Dios que ella hiciera. El entusiasmo de Smith es jugar al baloncesto y hacer ejercicio en el gimnasio, de manera que compró una membresía por un mes. Oró pidiendo orientación y se dirigió al gimnasio para dialogar con otras personas. «Cambió realmente lo que yo tenía en mente como idea de practicar el ministerio», dijo ella. «Encontré a personas simplemente hacer lo que me gusta». Smith se encontró con personas que jamás le habrían invitado si ella hubiera llamado a sus puertas. Pero mientras hacía ejercicio en el gimnasio, comenzó a dialogar con una joven de nombre Tamina. Decidieron hacer ejercicios juntas y pronto también estaban compartiendo las comidas. Smith supo que Tamina había crecido en un hogar donde no se discutían otras creencias que no fueran las suyas. Escuchó con simpatía las historias del pasado doloroso de Tamina y cultivaron una amistad de confianza. Debido a esa cómoda relación, Smith compartió libremente a Jesús y la verdad de la Biblia con Tamina. Kim, el otro estudiante, fue enviado al Parque Bryant en Manhattan, un lugar público popular por donde pasan miles de personas todos los días. Él se considera tímido y cuenta con escasa experiencia en la evangelización. Pero ¿cómo entonces alcanzar a todas esas personas para Cristo? Al igual que Angel, oró con fervor y pronto comenzó a dialogar con los vendedores ambulantes y jugando ping-pong con extraños. Dios también lo ayudó a tener algunos encuentros divinos. En cierta ocasión, alguien se le acercó y le dijo: «Me encanta el mensaje que tienes en la camiseta». Mediante esos encuentros, Kim supo de los intereses y necesidades de esas personas y les ofreció entonces estudios bíblicos. Se sentía que estaban interesados en hablar más. Les ofrecía probar su cocina nativa, la comida coreana. «Era mi arma secreta», dijo Kim. Rápidamente aprendió que compartir los alimentos es una gran manera de formar amistades. Fiel a su propósito, el proyecto de evangelismo en la acera enfocó a ambos, Smith y Kim, como rayos de láser en la misión urbana. Smith regresó al seminario con ideas para su ministerio en el futuro, pensando profundamente cómo debería practicar la misión urbana. «Tal vez tendríamos que establecer en primer lugar centros de influencia con clases de ejercicios y programas de aptitud física, clínicas de salud mental, cafés y restaurantes vegetarianos, en lugar de comenzar con iglesias. Las iglesias vendrán después». La participación en el evangelismo de la acera cambió radicalmente la actitud de Kim hacia las ciudades. «Antes del evangelismo en la acera, pensaba que Dios no nos quería en las grandes ciudades debido a las influencias mundanales. Pero ¿cómo podría conocer a tantas personas, tanta diversidad y ser testigo de las luchas de las personas con temas de salud, relaciones y cuestiones financieras y no sentir el amor de Dios por las grandes ciudades?». Como Linda, California, Estados Unidos. Los alimentos ultraprocesados, las carnes rojas, producen mayor mortalidad. Cortesía de Noticias de Salud de la Universidad de Loma Linda. Investigadores de salud de la Universidad de Loma Linda dijeron que el elevado consumo de alimentos ultraprocesados y por separado el consumo elevado de carnes rojas podrían ser importantes indicadores de mortalidad. El estudio publicado hace poco se suma al creciente conjunto de evidencias sobre la manera en que los alimentos ultraprocesados y la carne roja impactan la salud y la longevidad humanas. dijeron los autores del estudio. En comparación con publicaciones pasadas que analizan el impacto en la salud de los alimentos ultraprocesados y de base animal, este estudio incluyó una de las cohortes más grandes, con más de 77,000 participantes. También tomó en cuenta una diversidad de dietas que incluyen tanto a los vegetarianos como a los no vegetarianos. Como resultado, los resultados brindaron nuevas perspectivas sobre los alimentos ultraprocesados como denominador común de la mortalidad entre los vegetarianos y los no vegetarianos, dijo Gary Fraser. Fraser es uno de los autores del estudio y profesor de la Escuela de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda. Nuestro estudio responde a la pregunta de lo que puede hacer que una dieta vegetariana sea saludable o no. Parece que la proporción de alimentos ultraprocesados en la dieta de algunas personas es en realidad más importante con respecto a la mortalidad que la proporción de alimentos derivados de animales que consumen, que con excepción de las carnes rojas, debo decir. Fraser dice que el estudio supone de qué manera es posible ser un mal vegetariano o un buen no vegetariano, porque aísla los impactos de salud de los alimentos procesados en la dieta, ya sea vegetariana o no. Los resultados han revelado que los vegetarianos que consumen muchos alimentos procesados como parte de la dieta enfrentan un incremento proporcional en los niveles de mortalidad que los no vegetarianos que consumen muchos alimentos procesados. El estudio Consumo de alimentos ultraprocesados y de base animal y mortalidad en el estudio Adventista de Salud número 2, publicado en la revista científica The American Journal of Clinical Nutrition, evalúa los riesgos de mortalidad de dos factores dietarios que son independientes entre sí. Uno es la proporción de la dieta que está compuesta por alimentos ultraprocesados en oposición a alimentos menos procesados. Ejemplos de los alimentos ultraprocesados son las bebidas gaseosas, ciertos análogos cárnicos y las golosinas. El otro es la proporción de la dieta basada en alimentos animales, carnes, huevos y lácteos, en contraste con los alimentos de base vegetal. Siete investigadores de la Universidad de Loma Linda reunieron datos de un estudio observacional de una cohorte en Norteamérica reclutados en iglesias adventistas y que sumaron a 77,437 participantes masculinos y femeninos. Los participantes completaron un cuestionario de frecuencia de alimentos que incluyó 200 ítems alimentarios para describir sus regímenes alimentarios. También brindaron otra información demográfica y relacionada con su salud, que incluyó el sexo, la raza, la región geográfica, la educación, el estado civil, el índice de uso de alcohol y tabaco, el ejercicio, el sueño, el índice de masa corporal y las condiciones mórbidas como las afecciones cardiovasculares o la diabetes. Fraser y los demás autores del estudio hallaron que las personas que obtienen el 50% de sus calorías totales de los alimentos ultraprocesados tenían un 14%, repito, un 14% más de mortalidad en comparación con las personas que recibieron solo el 12.5% de sus calorías totales de los alimentos ultraprocesados. Los autores del estudio reportan que el elevado consumo de alimentos ultraprocesados se vio asociado con la mortalidad respecto de las afecciones respiratorias, neurológicas y renales, en particular la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, el alto consumo de alimentos ultraprocesados no se vio asociado con la mortalidad de afecciones cardiovasculares, cáncer o enfermedades endocrinológicas. Bering Springs, Michigan, Estados Unidos. Subvención de $5 millones apoyará el cambio comunitario en Andrews. cortesía de la Secretaría de Comunicación de la Universidad Andrews. La Universidad Andrews ha recibido una subvención de $5 millones de parte de Lilly Endowment para ayudar a que el Seminario Teológico Adventista de la institución establezca el Centro de Cambio Comunitario. El centro está siendo financiado hasta la tercera y última fase de la iniciativa Pathways for Tomorrow de Lilly Endowment. La iniciativa está diseñada para ayudar a que las instituciones teológicas de los Estados Unidos y el Canadá den prioridad y respondan a los desafíos más acuciantes que enfrentan al preparar a los líderes pastorales para las congregaciones cristianas, tanto de presente como del futuro. El Seminario Teológico Adventista Andrews ha apoyado a la Iglesia Adventista con la capacitación, educación y certificación de pastores desde 1937. El seminario ha identificado la necesidad de colaborar con las iglesias, instituciones de salud y otras entidades denominacionales para desarrollar y expandir nuevas estrategias para la capacitación de pastores y ministros y ministros laicos para que puedan involucrar mejor a sus iglesias con sus comunidades. El proyecto de beca establecerá el Centro Andrews de Cambio Comunitario en el campus de la Universidad Andrews, que brindará mentoría y orientación a pastores y ministros laicos para crear soluciones innovadoras contextualizadas que responden a necesidades que siente la comunidad y sus causas de fondo. El centro trabajará con socios colaboradores para brindar capacitación, mentoría, apoyo técnico y, de ser aplicable, financiación para proyectos piloto a nivel comunitario. La capacitación y mentoría apoyará a los pastores a través de los procesos de innovación social para ayudarlos a emprender evaluaciones comunitarias basadas en las necesidades, diseño y evaluación de programas, redacción de solicitudes de subvención, gestión de proyectos y diseminación de los hallazgos. El centro dará prioridad a hasta 60 pastores y líderes laicos por año, con apoyo que se brindará a los participantes por un periodo de hasta 3 años. Se emplearán mentores para dar apoyo específico a pastores y líderes laicos con diversos trasfondos académicos. El Centro Andrews de Cambio Comunitario, debo decir, buscará aprovechar la relación particular entre el Seminario Teológico Adventista, la extensa Red de Salud Adventista de Norteamérica y las comunidades religiosas locales en toda Norteamérica para expandir el acceso a la capacitación, el aprendizaje basado en proyectos y la mentoría de pastores de otras denominaciones. Este proyecto en colaboración es llevado a cabo en sociedad con Adventist Health, Kettering Health, Servicios Comunitarios Adventistas en la División Norteamericana, el Centro In Ministry, VersaCare y la Red de Ministerio Urbano. El centro trabajará con socios para establecer una dotación financiera que contribuirá a la sustentabilidad a largo plazo del proyecto.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.